Diciembre 4 de 1993. Diciembre 4 de 1993. Primera llamada.
Ok. Óyeme, ¿cómo tú estás?
Pita.
Pita, ¿cómo tú andas, mi amor? Oye, voy a hacerle pase para Chicago. No cuelgues.
Oye, sí, oye.
Dime.
Para que le digas a mi hermano que el 11, ¿sabe?
El 11, ok. Sí. No cuelgues, Pita. No cuelgues. ¿Oíste?
Sí, ok.
Óyeme, ya tengo a Pita en la línea. Okay. Pita, ya está José Antonio en la línea también.
Sí, ok.
Oye, entonces vienes el...
Dime, ¿cómo andas?
Bien, ¿y tú, mi hermano?
Estoy bien. No te mandé nada a ti porque tú vienes para acá.
Claro, ya, claro, hiciste bien porque yo estoy muy flaco y... No me sirve nada. De niño nada más. Óyeme.
Dime.
Te mando una notica con una persona que va para allá.
Ok. Está bien.
¿Sabe?
Sí.
Bien.
Oye, Pita.
¿A quién quiere que te ponga?
Pita, ¿quiénes están ahí contigo?
Todos.
Gustavo, Yanes. Sí. Gustavo, Yanes y René.
Sí.
¿Y Robertón está?
No, ¿qué quieres para él? Yo lo veo ahora.
Ah, bueno, dile a Robertón de parte de Mario que se recuerde que el álbum y las fotos de...
Sí, óyeme.
Dime.
Ya lo mandó hace 5 o 6 días.
¿Qué otra cosa me dijo Mario?
Óyeme.
Sí, todo está bien. Ok, yo se lo digo a Mario.
Sí, que ya lo mandó con una familia ahí.
Está bien. Ok.
Óyeme.
Dime.
Entonces nos vemos.
Nos vemos, corazón. El día 11.
Sí, 11 de la mañana.
11 de la mañana, el día 11.
Sí.
Ok.
Te lo dices a mi hermano.
Inmediatamente que terminemos aquí lo llamo.
Bien, ¿a quién te pongo?
A cualquiera, pónmelo ahí para ir... abreviando para poder hablar con Gustavo.
Ok, bueno, un abrazo.
Un abrazo, corazón. Yanes, ¿cómo? Yanes.
Dime, mi vida.
¿Cómo tú estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Todos bien.
Muchas gracias, José Antonio, por la gentileza.
Él te está escuchando.
Nosotros y te sigue teniendo cada vez más.
Él te está escuchando. Óyeme, él te está escuchando. A José Antonio, habla.
Yanes, un abracito.
¿Aló?
¿Aló?
¿Tú escuchaste a José Antonio?
No lo escuché.
Bueno, ya, él no me oye.
Ahora sí te oí.
Oye, ¿recibiste una cosita chiquita amarilla que te mandé?
Sí.
Está bien.
Sí, muy bien.
Está bien.
Muy agradecido por todo.
No, compita, te mando más.
Está bien, no te preocupes por eso. Óyeme, José Antonio, me da mucho gusto hablar contigo, te doy muchas gracias, igual que Gustavo, igual que todos aquí. Vaya, estaremos eternamente en deuda contigo por esa generosidad tuya.
Oye, no es José Antonio...
cariño con que nos trata.
Oye, no es...
hermanos que somos.
Oye,
¿okay?
No es José Antonio solo, es todo el grupo.
Es tu esposa y es toda tu familia por allá.
Ok.
Saludos a Vivian, al Pesca, a todos esos amigos que vi en la foto que mandaste. Lo recuerdo con mucho cariño, a ese Pesca que me hizo reír tantas veces.
Sí. Oye, Yanes, mira a ver si puedes ir a ver las familias que yo pongo ahí que tú veas.
Sí, vamos a ir a ver las personas esas ahora cuando salgamos aquí. Ajá. Vamos a hacer ese recorrido.
Para ver si tengo respuesta con el amigo mío.
Perfectamente, sí, perfectamente. Por eso lo vamos a hacer ahora tan pronto terminemos aquí.
Ok.
Vamos a hacer ese recorrido y si están, te mandaremos un informe de lo que hay.
Ok.
¿Ok?
Ok.
Óyeme, Yanes.
Dime.
Mira, esto, tu Cristina te manda a decir que ella se pasó 4 días en Disney World con la niña y unos amigos. Y entonces, que te esperes carta y foto, que te va con una amiga de ella, creo que con Margarita.
Ah, sí, dile que trate de ver a Isabel, que le mandan a decir así, que trate de ver a Isabel, ella sabe quién es.
Ok.
La que vive por ahí, por el barrio de ella.
Ok.
Va a regresar en estos días.
Ok, Yanni.
Óyeme.
Dime.
Yo le di el teléfono tuyo, me tomé la libertad de darle tu teléfono a una muchacha amiga mía que salió para allá el lunes.
Ajá.
María.
Ajá.
Tiene una niñita monísima, así como la hija de Cristina, más o menos de la misma edad.
Ajá.
Oíste, le di tu teléfono para que cualquier cosa que ella le pase, que tenga necesidad, te llame a ti, porque yo le dije, yo siempre los sábados yo hablo con Yogi, y Yogi cualquier cosa me puede mandar a decir que tú necesites que te pase cualquier cosa que haya.
Ok, ok, viejo.
Va a estar bastante sola allí.
Ok, viejo.
La madre, la niña de ella está casado de nuevo y bueno, ella no se va a sentir bien allí.
Está bien. Yanni, ¿algún otro recado?
Caso similar al de Cristi.
Está bien. ¿Tienes algún otro recado, mi amor? Sí, tenemos que abreviar.
Ya con eso te digo. Dile a Cristi que la extraño mucho.
Ajá.
Le deseo lo mejor del mundo en estas Navidades.
Igualmente para
siempre
usted.
Estoy pensando en ella y pensando en el momento que vamos a tener la dicha de vernos otra vez.
Ok, mi amor.
Acá.
Ok.
Le mandé con esa muchacha, le mandé una cartica y demás. No hay problema por lo demás.
Ok, bien. Acá. Bueno, mijo.
Bueno, ya por mi parte termino.
Un abrazo. Sí.
Decirle a René. René se fue. René. 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 René se fue. Ah, está, sí. René, René está escribiendo.
Ok, ponme a Gustavo.
¿Oca?
Sí. Un abrazo. Bien. Un abrazo, corazón.
Muchas felicidades a ustedes por aunque no va... Ah, bueno, ya está René aquí. René viene primero y el último es Gustavo.
Ok.
Muchas felicidades en estos días de Pascua para ustedes.
Igualmente para todos ustedes, igualmente, mi amor.
Gracias. Hermano mío, ¿cómo anda?
¿Cómo anda, René?
José.
Dime, mi hermano, un abrazo.
Un abrazo para ti, para... y todos los niños y a Marielena y todos por ahí.
Está bien.
Nosotros muy contentos, aquí estamos con el amigo que llegó.
Ajá.
Espera unas noticias, unas latricas que te vamos a mandar.
Está bien.
Y muy agradecido por todo, por tu gesto y por tu cordialidad, hermano.
Oye, dile ahí a la gente que no es José Antonio solo, es yo y Orlando y todo el grupo Miami.
Todo. Tú te encargas de transmitírselo a todos, todos, mi hermano.
Sí, pero no quiero ganarme un crédito que no es mío solamente. Quiero que ustedes tengan conciencia.
Oigo muy mal.
Háblale tuyo.
¿Qué cosa le digo, corazón?
Que no lo oigo, chico, que me escriba.
Ah, óyeme, dice José Antonio que le escribas.
Sí, le voy a hacer unas letras con el amigo que llegó y unas letras también para otra persona que él se encargue de dárselas.
Ok. Está bien, no hay problema.
Ok. Ok,
mi hermano. Bueno, muchos saludos, muchas felicidades a todos en estos días. Mucha paz y mucha unión para ver si en el 94 cambian las cosas.
Está bien, ojalá.
Un
poco de fe y de esperanza y que la mano de Dios se apiade de nosotros.
Sí.
Un abrazo, René. Un abrazo fuerte para ti también.
Gracias, mi amor, yo lo sé.
Oye, habla tú. Perdemos tiempo.
Saludos, buenos días.
Buenos días, José Antonio. Gustavo, ¿cómo tú estás? Que José Antonio me estaba hablando en este momento. Él te está escuchando, Gustavo.
Contentísimo. Aquí estamos con el amigo de José Antonio y estamos, como dicen ellos, platicando. Hemos estado conversando muchas cosas. Y entonces imagínate tú, pues, qué decir ante tanta nobleza de José Antonio y de ustedes, ¿no? Gracias por todas esas cosas, ¿no? Que son útiles, esas cosas materiales que son útiles, pero bueno, además de lo espiritual, las líneas que hemos leído. Así que estamos contentísimos.
¡Gustavo!
Así que si él está ahí, bueno, pues ya... Ahora estamos tratando de hacer unas líneas, porque no se puede decir carta, ¿no? Y más adelante, cuando sea posible, le escribiremos. De todas maneras, lo que él... las medicinas que él envió, con aparte de nosotros, de las nuestras, pues las otras personas que él menciona que vayamos a ver, dile que desde hoy mismo empezamos a ver, que vamos a tratar de resolver eso cuanto antes, ¿no? Para la, digamos, la semana próxima, fin, o cuando se pueda, pues ya podamos decirle a ustedes, en fin, que esas gestiones pues la cumplimos bien.
Él te está escuchando, Gustavo. Habla de tú, José Antonio, un momento.
Gustavo, ¿te gustó el cinto, la faja?
Sí, cómo no. Y el pullover también, ya el Juan Manuel ya te dirá.
Ok.
Ya te avisará, ¿no? Y además, pues, bueno, no, nos verá en foto.
Está bien, está bien.
Así que, bueno, lo recordaremos con... y guardaremos además, ¿no? Así con lo que nos retratamos. Y vamos a ver si Dios nos da la oportunidad de cuando ustedes regresen, pues podernos abrazar, y si es posible, bueno, pues llevo eso, lo llevo puesto.
Muy bien.
Óyeme, Gustavo,
¿qué decirle a un gesto así tan noble como el de todos ustedes, ¿no?
Nada, Gustavo, nada tienes que decir.
Es nuestro deber. Tú lo hubieras hecho igual si nosotros fuéramos los que estuviéramos adentro y tú afuera.
Bueno, Gustavo.
Mira, que hay una foto que me tomó de una revista vieja de los primeros tiempos, que estuvimos ojeándola, ¿no? Y entonces el cuñado tuyo dijo, bueno, déjame tomarte una foto. Creo que está Juan Manuel también ahí al lado. Y en esa bohemia es de los primeros días, digamos, o semanas del año 59, en que los cubanos todos tenían una gran ilusión, ¿no?
Ajá.
De que al fin se iba a convertir Cuba en la república que debiera ser, ¿no? Como se dice aquí siempre, como la cangeló Martí, la que angelaron todos los que lucharon el siglo pasado, ¿no? Y entonces el título decía, el orgullo de ser cubano.
Coño.
Y decía Juan Manuel, qué triste, pensar que hay muchísima gente que se va de aquí prácticamente hasta con antipatía de la tierra. Es decir, es absurdo, porque no le pueden echar la culpa ni al país en general de los errores que una parte ha cometido, ¿no? Pero cuánta gente ahora está perdiendo el orgullo ese, ¿no? Y lo que ellos desean es irse de alguna forma, rehacer su vida, pero ya desde el punto de vista individual, ¿no? Y otros, tú ves que el consulado español se llena de gente que descienden de españoles y entonces se quieren acoger a la nacionalidad española para poder irse.
Así es, Gustavo.
Es el caso triste de la jinetera, que ahora resulta que es un atractivo turístico. Y en los años 59, ustedes recuerdan que se prometió que se acabarían con todas las lacras sociales.
Sí.
Se acabaría con la prostitución, esas hijas de campesinos y de obreros, como decían en aquella época, que tienen que vender su cuerpo, alma, cual, mientras que los burgueses aprovechan y hacen esto y hacen lo otro, ¿no? Y ahora resulta que hay una prostitución generalizada y hay una selecta que es la que anda con extranjeros. Es decir, que le subió a todos los males que había. Se ha demostrado ahora que le subió la parada a todos los males que había. Entonces, pues lo hicimos a propósito, ¿no? Yo espero que salga bien el título de ahí de la... Y tratar de, cuando pase esta etapa, luchar dentro de las medidas de la fuerza, dentro de la posibilidad física que tenemos nosotros, porque nosotros somos una generación ya, digamos, que nos podrían situar en la tercera edad, como usted dice, ¿no? Aunque no nos sintamos así. Pero tratar de hacer del país una cosa que entonces en el futuro, ¿no?, los hijos, los nietos, los bisnietos digan, bueno, somos un pueblo pequeño, pero un pueblo que le hemos dado un legado a la humanidad ya, bueno, con nuestro talento, nuestro arte, y pero sobre todo con nuestra, diríamos, conducta cívica, es decir, que todos somos ciudadanos, ¿no?, ciudadanos, digamos, ciudadanos electores.
Exacto.
Porque hasta ahora lo que hemos sido siempre, sobre todo en esta etapa, votantes ya dirigidos, ¿no?
Gustavo, Gustavo, yo hablé con Tancito ahora por la mañana Entonces él no tiene ningún recado porque dice que conversó contigo. ¿Tú tienes algún recado para él?
Bueno, el recado es lo siguiente, que la próxima, el mismo día, la misma hora, el mismo lugar.
Sí, él me...
Vamos a seguir ahí, que bueno, estamos bien.
Está bien, no tiene...
La semana próxima.
Ajá, no tienes nada más que decirle.
Sí, óyeme, Yoyi, hay un caso que es doloroso, pero que... Es una persona que se ha convertido, digamos, culpable por corrupción. Lo triste es que ha utilizado los nombres de nosotros, de nuestra organización, o sea, del Movimiento de los Derechos Humanos, porque en definitiva afecta a todas las organizaciones, que ha afectado también y que prácticamente es como una burla de todos esos miles y miles y miles de presos, de todos ustedes que han estado presos, en fin, que lucharon, que tuvieron, que sufrieron y demás. Y entonces, a nombre de esa organización, a nombre del comité, esa persona ha estado, porque era de los individuos que pueden avalar, ¿sí? Es decir, varios de nosotros podemos avalar a alguna gente con respecto a la oficina, ¿no? Para que reciban, la oficina de interés, para que reciban la condición de refugiado. Pero nosotros los hemos hecho decir, solamente en casos de humanidad, en casos indispensables, en que la persona, por su condición de disidente o que fue preso político de tantos años, bien, que ya no tiene, tiene muchas limitaciones económicas, limitaciones severas, y un continuo hostigamiento, ¿no? Bien, y que además ha sido decir, no ha sido indiferente después que salió de la prisión, ha participado en lo que le ha podido. Entonces, en esos casos, sí se dice, mire, esta persona, por todos los órdenes, ¿no?, necesita que se le considere, digamos, perseguido de conciencia. Bueno, y así lo hemos hecho en algunos casos especiales. Aunque la posición de nosotros siempre, y yo creo que ustedes la saben, es de que nadie se vaya de aquí. Y luchar, aunque la situación cada vez sea más difícil, ¿no?, pero mantenernos aquí. Es decir, claro, como siempre, salvo excepciones, sobre todo en esta circunstancia, ¿no?, en esta circunstancia en que la situación cada vez es más dramática, más difícil, pero al mismo tiempo, por un lado, viene lo que yo le digo a ustedes, la fuga del elemento, la ida de aquí, del país, y sin embargo, por otra, hay gente que se quiere mantener, y se va a mantener, y están surgiendo vinos nuevos, ¿no? Es decir, es el contraste siempre en toda etapa histórica, ¿no? Como diría, yo creo que te lo dije una vez en unos artículos que leí de Jorge Barque, me parecieron formidables, que él dice, en definitiva, la vida de la humanidad ha sido una lucha constante entre los que tienen las razones, es decir, las verdades en todos los sentidos, y los que luchan sin razón, es decir, las razones y las sin razón. Y desgraciadamente, con decía él, tenemos que ver con indignación dolorosa a aquellos que no participan en nada y que constituyen siempre como un peso muerto, retardatario, en fin. Bueno, y así es. Así somos, ¿no?
Bueno, ¿y quién es la persona que está corrupta?
En definitiva tenemos, como lo tienen ustedes, además, porque es la lógica, la razón, las leyes de la historia. Esta etapa pasará.
¿Y quién es la persona?
Esperemos que sea como consideramos nosotros, ¿no?
Ajá.
Va a ser una cosa de cambio entre ellos, y después ya vendrá las relaciones, el diálogo entre los que tengan entonces la jefatura, nosotros y ustedes allá. Vendrá lo que es el, como se le quiera decir, el diálogo, cooperación, eso es lo que pensamos nosotros. No creo, y además lo rogamos constantemente, que esto vaya a terminar con una especie de baño de sangre.
Le queda un minuto.
Oye,
¿quién es la persona que está corrupta?
Antonio,
¿quién es la persona que está corrupta que empezaste a hablar de ella?
Esa persona, bueno, yo le dije allá a varios, y ya te dije, le dije a Mario también, se puede decir prácticamente por teléfono, en definitiva, no es merecedora de ninguna consideración. Es Aida Valdés.
Está bien, ok.
Óyeme, Gustavo, te volvemos a llamar.
Ah, bueno, está bien.
Ok.
Yo deseo conversar también.
Ok, bueno.
Bueno, entonces,
sigue hablando hasta que la corten.
Sigue hablando, no te preocupes. ya la cortaron. Yo...
Bueno, voy a hacer la segunda llamada, ¿viste?
Diciembre 4 de 1993, sábado, diciembre 4 de 1993, segunda llamada.
Un minuto.
Chico, tengo que decirle que voy a hacer el pase, chico. Óyeme, Gustavo, voy a hacer el pase para Chicago, ¿ok?
Ah, está bien.
Tengo a Gustavo en la línea. Okay. Gustavo, ya está José Antonio en la línea. Dime, Gustavo.
Ahora en estos momentos, que cada uno estaba escribiendo unas líneas para que el amigo Azteca te la lleve. A mí no me gusta decir, yo empecé a escribirla ahora en el momento que sonó el teléfono, una línea, ¿no? Para ti.
Ok.
Al vuelo te escribo, te digo, te diré algunas cosas ahora cuando termine la conversación con ustedes.
Ajá.
Yo creo que debo volver. Yo te iba a explicar un poco, así. No simplemente decirte, pues, muy agradecido por todo lo que ustedes hacen. Bien. Y tú desde allá arriba, desde el norte, ¿no? Sino que iba a tratar de mencionarte un asunto que aquí tenemos que tener mucho cuidado, pero que cuando yo he hablado con algunos de los embajadores, cuando he hablado con las otras organizaciones, en el caso de parar la corrupción que esta señora está haciendo y que ya es vox populi, resulta que cuando me entero yo por las cosas que estaba haciendo ya en Ciego de Ávila y Camagüey, y entonces mucha gente decía, pero fulano, nosotros no le decíamos nada a usted, pero eso es vox populi entre todos. Es decir, esta persona ha sacado gente que no ha tenido que ver nada y le hace un historial, falso completamente, ¿no? De su situación y de su limitación y de su hostigamiento por las autoridades. Y entonces está cobrando una cantidad de fuerte, a veces 5.000, a veces dicen que ha llegado a 10.000, ¿no? Entonces, yo tengo ya la prueba, es decir, ya yo creí, tengo la prueba ya de que una de ellas hace la historia de un muchacho que es de familia que tuvo cierta posición, que tuvo ciertos recursos. Porque donde lo están haciendo es en las provincias, es decir, aquí en La Habana, más tarde o más temprano se podía descubrir la situación. Y entonces el muchacho, ya con ese aval, se resolvía posiblemente la visa como refugiado.
Joy, dile a Gustavo que trate de oírme esto.
Gustavo, espérate un segundo que José Antonio quiere decirte una cosa.
Oye, mira, nosotros teníamos conocimiento pleno de eso, y eso lo está haciendo aquí en Cortuvenio con Rodríguez Ojeda, que era amigo tuyo y amigo mío también, pero está corrupto también. Rodríguez Ojeda, el que estaba en el bufete donde estaba Sánchez Amaya allá en Galeano.
Efectivamente, si yo fui algunas veces allí.
Que no era abogado, era procurador. Bueno, el contubernio existe entre Rodríguez Ojeda y Aida Valdés Santana. Eso aquí nosotros lo sabemos ya. No te lo habíamos querido decir.
José Antonio, es aparte que cuando yo le escribo ahora a los nuestros allí, es decir, al comité en sí, ¿no? Aparte que le pueda escribir a ustedes. Y ya yo le adelanté algo a Tancito. Hace falta. Porque ella, la prueba, ¿no? La prueba de lo que estaba haciendo. Entonces, el muchacho se lo entregó a uno del comité nuestro, allá en Ciego, en Camagüey. Y ellos vinieron y me lo notificaron, me lo dieron. Y además, las relaciones que tenían con otras mujeres, es decir, a ver si me explico, ¿no? De leales a su sexo.
Exacto, sí.
Y entonces estaban con francachelas en un hotel allí en Camagüey, que se llama así igual, y donde tengo, según averiguaron ellos, la habitación cuesta nada más que el dormir, ¿no? 80 pesos, porque es para turistas y para algunos elementos, digamos, por ejemplo, extranjeros o visitantes o algunas personalidades del régimen, en fin, así. Y mientras aquí, entonces, hay que ver lo que están pasando los presos, lo que nosotros tenemos las mismas limitaciones que tienen las demás personas, salvo que ahora tenemos el privilegio de que ustedes nos ayudan y de que la familia allí también, tanto la de mujer, la de mi mujer como la mía, nos ayuda, bueno, y así los demás, ¿no? Pero bueno, tenemos las mismas dificultades más o menos de los demás. Y entonces estas personas, aprovechándose, pudiéramos decir, como digo, lo que más molestia me dio es que siendo una persona atea y con una moral aberrada, ponían siempre, cuando se lo dirigían al funcionario de la oficina de interés encargado de eso, ¿no? Ponían, Dios nos guíe en tan honrosa misión. Es decir, es de un cinismo que duele, ¿no? Entonces, lo que hace falta es que todos, sobre todo los representativos de la Federación Mundial, lo sepan y no le sigan dando ni apoyo moral de ningún sentido a esos personajes, sobre todo a esa persona. Y también le hemos enviado, como se lo dijimos algo a Mario, pero queremos que Mario y Ernesto Díaz, sobre todo Ernesto Díaz, gente noble a quien ella con su falsa dulzura, bueno, pues engatusada por un mundo bien, y siempre con ese lenguaje sensiblero, y creo que él fue el que la invitó al viaje que tuvo allá. Entonces, para que Ernesto lo sepa también, porque ahora resulta que es como una especie de boa constrictora, ¿no? Entonces estaba en el comité, estaba en la Federación Mundial de Presos Cubanos, expreso político cubano, y estaba también en estos grupos como asesora, en estos grupos de sindicatos independientes. Es decir, es una persona con una audacia, pero con una audacia, desgraciadamente, para lo malo, con una audacia, digamos, increíble, ¿no? Y así entonces se fue formando un ambiente. Y al fin, pues, nos enteramos nosotros decir que el estándar de vida de ella no correspondía con lo que su familia o ella pudiesen recibir de pensión, algo así. Entonces, al fin, bueno, ya, sí, bueno, debo tomar el toro por los cuernos. Y cuando yo he hablado con la persona de estos diplomáticos que la conocían, bueno, entonces la aceptaban como una luchadora sufrida por los derechos humanos, pues se lo he dicho, y sobre todo, lo que yo creo que la razón principal es que estas desgracias o estas deserciones sirvan para, bueno, depurar en definitiva al sujeto, a los sujetos que hacen eso, pero al mismo tiempo que pueda servir un poco de ejemplo para el futuro, José Antonio y oye, es decir, yo a estos funcionarios, algunos de ellos, le dije, mire, no me queda más remedio que tener que hablarle de esto. Y sobre todo, en el caso de que es un ser que, bueno, que vino como mujer.
Claro.
Aunque, en definitiva. Bueno, no, como quiero, ustedes se dan cuenta de lo que yo quiero
decir. Sí, no hace falta que digas la palabra.
Yo la conozco a ella desde La Habana, cuando vivía ahí en San Rafael y era amiga de Guido.
Y acuérdate que yo estuve presa con ella.
Yo te quería preguntar, Yogi, respecto a esto, porque algunas expresas que se fueron, no me hablaban bien de ella, y hasta me decían, ella estuvo con nosotros, con la presa política, pero ella no entró por cuestiones políticas, sino por un fallo o algo administrativo que hizo ella, y en una empresa, en algo que ella hacía al principio. Y pues, entonces, cuando la condenaron, la enviaron con ustedes, por su condición social y no con las delincuentes comunes. ¿Hay algo de cierto en eso?
Ella cayó con la microfracción. Cuando cayó la gente de la microfracción, cayó ella.
Cuando cayó Aníbal Escalante.
Ah, entonces, no fue en los primeros tiempos, es decir, fue a fin, en el 68, por ahí.
Por ahí fue. estuvo poco tiempo, ya no estuvo muchos años, y la conducta de ella era muy extraña en la prisión. Cuando nos iban a hacer una requisa o nos iban a dar una golpiza o cualquier cosa, a ella siempre la llamaban antes a entrevista. Pasaba todo el problema y después que pasaba el problema, ella regresaba para la galera porque la tenían allá interrogándola.
Ah, qué interesante, caramba. Qué interesante, porque en definitiva aquí, en dos o tres ocasiones, sobre todo en el año, a fin del año 88, en un acto que hicieron un grupo de jóvenes de ambos sexos, ¿no? Teniendo en cuenta que el 20 de octubre aquí se considera como el Día de la Cultura Cubana. Ustedes saben que el 20 de octubre del 68, cuando se toma Bayamo, entonces Perucho Figueredo compone el himno nacional. Bien, entonces pues un grupo de activistas de los derechos humanos, pero formaban parte de lo que se llama APAL, o sea, Pro Arte Libre, ¿no? Y entre ellos estuvo una hija de Félix Fleta, un compañero, que yo creo que ustedes, sí, que ustedes han oído hablar de él, y
de Rita,
ha estado en esta lucha también, a pesar de su edad y de su estado de salud, y ahora, buscando un pretexto de que estaba en tráfico de divisas, lo han condenado a 2 años, creo, 2 años, y está nada menos que en Agüica, a cientos de kilómetros de aquí, allá en Matanzas, ¿no? Y en circunstancias también difíciles y eso. Bueno, entonces, estuvo Rita, la hija de él, y Aidita, sí, las dos mujeres, y el grupo de jóvenes, decidieron entonces llevarle unas flores allí a donde está el Parque de la Fraternidad, donde están los restos de la prisión, que en tiempos de la colonia, bueno, pues guardaron a Martí y a tantos patriotas, ¿no? Entonces le iban a llevar, se acordó entre ellos, y cuando fueron estaban siendo esperados por un montón de gente, vestidos de civiles, que controlaron o golpearon, lo que sea, a los varones, y a las dos mujeres la llevaron detenida. Se le hizo un juicio tipo esto correccional, esto de urgencia, y se les condenó a casi todo a 1 año. Entonces, todos, incluso Rita, tuvieron que cumplirlo. A ella se le dio en prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria que en definitiva salía porque iba a ver a alguno de nosotros y esto no. Así. Y entonces siempre ella alega que tiene trastornos cardíacos y que por eso tienen esa consideración.
No.
Entonces, tú sabes que uno tiene, por ejemplo, digamos, un sentimiento, ¿no?, de amistad, a un amigo, de amor, a una mujer, bueno, y en definitiva, como se dice, creemos ciegamente, queremos ciegamente, hasta que al fin un día nos damos cuenta, vaya, que no era trigo limpio. Y entonces, en ese momento ya entonces, hace uno como un comeback, ¿no?, y empieza a recordar aquella actitud en que nos llamó la atención su actitud, pero bueno, el amor o la amistad que teníamos o por la mujer o por el amigo predominaba, ¿no? Entonces ya cuando uno realmente ha perdido la confianza, cuando comprende que falló, es decir, se equivocó, que la persona no era lo que uno creía, entonces uno empieza a recordar este detalle, el otro y el otro y el otro. Y así hemos estado analizando nosotros lo de aquí, ¿no? Entonces, tiene una etapa, como tú acabas de decir, ¿no? Siempre una actitud como ambigua, sí, como especie de, diríamos yo, casi hasta sórdida. Es decir,
sí, esa es la palabra, sórdida. Esa es la palabra, Gustavo.
Sí.
Óyeme, Gustavo, la próxima llamada, ¿quieres el sábado que viene? ¿Necesitas que te llamemos?
No, creo, es el día 11.
Sí.
El día 11. Siempre, como veamos, si ustedes consideran que es...
una llamadita cortica.
O por la prensa, ¿sí?, por las cosas que monitorean, pasa un fenómeno aquí, cualquier cuestión, entonces sí llamen. Pero sí, si no, lo dejamos entonces dentro de 2 semanas.
Ajá, no va a haber nadie ahí, ¿no? Porque ya ahora, Pita... Ah, está bien. Óyeme, entonces el 18 es la llamada fija. Ok. No hay ningún recado, Gustavo, para tu familia, nada más que lo que me dijiste.
Sí, simplemente a Tancito.
Sí.
De la visita.
Está bien.
No, no sé si con ustedes se ha comunicado. Francisco me dijo que sí, que se comunicó con él. Es un expreso político de la vieja guardia, pero cayó preso otra vez. Su situación realmente es muy difícil. Bien, y al fin él se fue con su mujer y un hijo.
Sí, ya él habló con Tancito.
Amaranto Cabrera.
Sí, él me dijo que lo iba a tratar de ver hoy porque ya había hablado por teléfono con él.
Ah, eso me dijo Tancito.
Sí.
Él, que es de allá de Camagüey, fue uno de los que me advirtió de la conducta de esta señora y su supuesta sobrina. Y de otras dos personas que se llaman dos mujeres, o nacieron así, pero no lo son, que son también un compromiso.
Uh-huh.
Entonces, en esas personas, allí es donde entonces han estado consiguiendo cantidades de dinero.
Sí. Nosotros te habíamos mandado en distintas ocasiones, Gustavo, vaya, nuestra preocupación por la presencia de esa señora cerca de ustedes. Yo no sé si alguna vez te llegó.
Bueno, afortunadamente ha sido descubierto. Entonces, un asunto en el que debemos insistir siempre es la cuestión, que se lo diga a los extranjeros, y quizás estoy pensando hacer, sin mencionar nombre, ¿no? Pero mencionar o tratar de hacer un artículo en que se diga o que se advierta que uno de los males grandes que ha tenido Cuba desde siempre, pero sobre todo desde su etapa republicana, cuando ya más o menos se gobernaba por sí misma, es la corrupción. La corrupción en sentido general, pero sobre todo en el político, sobre todo. Porque yo siempre he pensado, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que en definitiva la mayor parte de la población, que no tiene que ver con la política, con algunos negocios funestos o con algunos abogados deshonestos, en general era gente honrada y se respetaban las tradiciones positivas que hemos heredado de España, ¿no? Y la misma, por ejemplo, la misma cosa religiosa o la moral, digamos, natural en uno. Así que la corrupción siempre era en algunas esferas. Existía, bueno, la delincuencia y la prostitución, pero estos son dos factores que ni aún en los países más adelantados han podido ser eliminados. Se dice que han sido siempre las profesiones más antiguas de la humanidad, ¿no? Pero había un grupo de delincuentes nada más, había un grupo de infelices de estas que se dedicaban a la prostitución. Pero en general, fíjense que hubo etapas cívicas, como esta, por ejemplo, de cuando los gobiernos auténticos, demócratas, pero realmente corrompidos, y surgió dentro de ellos mismos, surgió un movimiento que se llamaron los ortodoxos, la ortodoxia. Que tengo la satisfacción que desde jovencito, pues, simpatizaba yo, oí a Chivá, y entonces, pues, mucho allá en mi pueblo y en otro, pues, se fueron fundando, ¿no?, los comités de la juventud ortodoxa. Bueno, fue una cosa que, fíjate, que prácticamente, como yo digo, apenas mencionaba en su programación, o más por lo de siempre, ¿no? Bueno, pues independencia política, justicia social, pero el lema principal, acuérdense, era vergüenza contra el dinero. Y el símbolo que llevamos, sobre todo los muchachos, los jóvenes, era una escobita para barrer a los ladrones del templo, ¿no? Es decir, a los ladrones del gobierno, recordando la cosa aquella bíblica de Jesús, expulsando a los mercaderes del templo. Entonces es triste que entre nosotros mismos no se ha llegado al cambio democrático todavía, y ya hay gente que dentro de nosotros sigue con esa especie de cáncer que siempre ha habido en Cuba, ¿no? La corrupción, sobre todo en la cosa económica.
Gustavo.
Por eso hace falta que, bueno, allá, a veces, de vez en cuando yo he leído algunos artículos, o por ejemplo este libro del profesor Luis Aguilar León, que habla de ese problema gravísimo que hay en Cuba.
Oye, me gusta.
Y que ahora en Cuba, cuando venga el campo, con tanta gente necesitada, con tanta gente además.
¡Le queda un minuto!
Gustavo.
Sí.
Aprovecha, compita, para que nos cuente de ustedes.
Y además, ahora en el breve tiempo que tenga Juan Manuel aquí, yo estoy conversando algunas cosas para que le llegue a José Antonio, y por supuesto José Antonio se la haga llegar a usted. Es decir, tenemos conversaciones y trataremos ahora ya de tener también más. Así que es decir, una charla mayor.
Ok.
Una charla que sea productiva, ¿no? Y decirle a ustedes, bueno, que posiblemente a fines de año tratemos de hacer como un documento en cómo está la situación del país, pero la esperanza que pueda haber.
¡Tiempo vencido!
¡Hasta luego, Gustavo! ¡Un abrazo!